cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que era Emmanuel. El bien. Thank you.
Jacob, oh, que
sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, con señales y prodigios. El Dios de Israel abrió camino en el desierto, separó las aguas del Mar Rojo, derribó al faraón, dio sus carros en la profundidad de las aguas. Nunca más fueron vistos los egipcios. Como una nube en el día, el Dios de Israel estaba ahí, estaba en medio de su pueblo. Les dio pan del cielo y agua de la roca, les sustentó. Querían más, se quejaron del maná, se quejaron de vivir en tiendas. Oh, fuiste paciente con ellos una y otra vez, pero su incredulidad crecía más y más en sus corazones, y quedaron postrados en el desierto. Señor, ¿y qué de nosotros? También nos hemos negado a salir de Egipto, de este Egipto espiritual. Señor, ayúdenos. Mira nuestras quejas, mira nuestra incredulidad. Ayúdanos. No quedemos postrados en este desierto como tu pueblo Israel.
Y lo
Yeah. Necesitamos ver y oír. Este canto está basado en esa experiencia gloriosa de aquellos que contemplan en los cielos al Cordero inmolado. Ellos declaran que pueden ver y oír, ver su majestuosidad y escuchar su alabanza infinita, gloriosa. Necesitamos en este tiempo, Señor, en un tiempo de tanta idolatría, de tanta mundanalidad, de tanta vanidad, de tanta tibieza, necesitamos ver y oír, contemplar esa gloria majestuosa del Cordero y tener el privilegio de escuchar esa alabanza celestial y unirnos a ella cada día y rendirnos cada día y rendirnos cada día. No basta con habernos rendido ayer o el mes pasado o el día que haya sido. Tú eres eterno y mereces una rendición continua, una alabanza continua. Y eso es lo que hace que los cielos sean los cielos, porque los llenas con tu gloria. Y necesitamos aquí en la tierra, Señor, experimentar esos cielos. Que la gloria de los cielos podamos experimentarla aquí en la tierra, Señor. Y conocer al que murió, al que dio su vida por nosotros. Y venció la muerte y resucitó. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos.
Esta noche sí queremos continuar con nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y lleguen por favor en sus Biblias a Efesios capítulo 4. Sé que la mayoría no tienen esto fresco en sus mentes. Voy a releer desde el versículo 18 para detenerme en el versículo 20, que es donde nos quedamos la última vez. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Casi que está diciendo al llegar al versículo 20 que una de las razones de que haya personas en el cuerpo de Cristo que se han degradado espiritualmente, que se han desviado y han comenzado esta caminata cuesta abajo, muy oscura, que la hemos estado viendo durante semanas, desde el versículo 17, casi que al llegar al versículo 20, él le está diciendo qué fue lo que aprendieron, y es parte del énfasis que he estado haciendo en las últimas semanas. Y casi que al mismo tiempo está diciendo, miren, es posible que esta degradación sea consecuencia de que no aprendieron nada. Y esto podría fácilmente comprobarse con este pasaje que voy a leerlo. Voy a leerlo y luego les diré la cita para que se concentren en lo que voy a leerles. Y tengo que reconocer que este pasaje que voy a leerle no estaba en mis notas, pero vino a mi mente mientras ministrábamos al Señor. Y sé que es del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Escuche con mucha atención. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Imagínense qué experiencia tan gloriosa la que está relatando aquí el apóstol Pablo a los corintios. Todo lo que estos hombres y mujeres y aún niños experimentaron cuando salieron de Egipto. El apóstol está interpretando espiritualmente y está hablando de las bondades y las riquezas que el pueblo vivió cuando fue sacado de Egipto. Otra vez, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. ¿Y cómo lo pasaron? ¿Un túnel? Dice que Dios envió un viento solano, toda la noche separó las aguas de un lado, de las aguas del otro lado, y dejó un camino abierto en medio de murallas gigantes de agua. Eso tuvo que haber sido algo increíble. Y estuvieron bajo la nube. ¿Cuál es esa nube? ¿Era el desierto y de día que los cubría para taparlos del sol? Una nube, y era Cristo, y de noche que los acompañaba cuando las temperaturas bajaban y el frío era extremo, una columna de fuego. O sea, lo que está diciendo es que todo el tiempo está el apóstol enfatizando que Cristo estaba ahí, en medio. Escuchen. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná que comieron, que cayó del cielo, no era solo maná. Había algo espiritual en él y el apóstol está reconociendo eso. Por eso Cristo les dice a los fariseos en Juan 5, vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Yo estoy seguro que ninguno de los israelitas que experimentó cada una de estas cosas, excepto Moisés y tal vez Josué y algún otro, pero los que sabemos que menciona la Escritura con claridad son Moisés y Josué. Creo que ningún israelita, hombre o mujer, vio a Cristo en la nube, ni lo vio en la apertura del Mar Rojo, ni lo vio en el maná que caía del cielo, ni lo vio en la columna de fuego, ni tampoco lo vio en la roca de la cual bebieron agua muchas veces. Solo vieron cosas que naturales, como nos sucede a nosotros a diario. Todo lo vemos natural. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, en 1 Corintios 10, ahora sí les doy la cita, que todo lo que experimentaron los integrantes del pueblo de Dios cuando salieron de Egipto era espiritual. Pero miren lo que termina diciendo: pero de la mayoría de ellos, sin embargo, dice la versión de las Américas, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y quedaron postrados en el desierto. Y remata diciendo, estas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces regreso a Efesios 4:20. Estoy casi seguro que el apóstol les está diciendo, miren esta degradación espiritual que describo, tiene que ser consecuencia de que Cristo ha estado en medio de ustedes, pero ustedes no lo han visto. No lo han oído. ¿No es la esencia del canto que cantamos esta noche? Ellos vieron y oyeron. El apóstol Juan escribe su primera carta de manera magistral, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos con nuestras manos, porque es la única manera de aprender. El apóstol le dice a los efesios, como yo les digo esta noche a ustedes, ustedes no han aprendido así a Cristo. Y entonces él agrega en el verso 21 de Efesios 4, si es que en verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si es que en verdad. Lo terrible de esto es que es muy posible que estemos cometiendo los mismos errores del pueblo cuando salió de Egipto. Solo quejas, hermanos, y quejas. Ahora, tengo que decir que en mucha manera, en gran manera, mucho más grave para nosotros. Porque ellos estaban bajo un desierto inclemente cuando en muchos casos la temperatura de día puede llegar a 50 grados y puedes deshidratarte en 2 horas. En 2 horas podrías morir en un desierto. Si estás bajo el sol y te deshidratas aceleradamente, y cuando se quedaron sin agua después de 3 días, era obvio que temían por sus vidas, que estaban en angustia. ¿Alguno aquí ha vivido eso? Pero igual nos quejamos, igual murmuramos, igual buscamos a quien culpar de lo que nos sucede, como ellos a Moisés. No aprendieron nada de las plagas, no aprendieron nada del Mar Rojo, no aprendieron nada de ver a los egipcios con sus carros poderosos. Eran máquinas de guerra en su época, hermanos. Háganse de cuenta que fueran tanques de guerra. Era de lo más avanzado en su época. Pero no. No aprendieron ni de eso, ni del maná que cayó del cielo, ni del agua que salió de la roca. Ni de que las plagas caían sobre los egipcios, y sobre ellos no. Aquí el apóstol le dice a los efesios, y creo que el Espíritu nos dice a nosotros hoy: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La última vez les dije que había una diferencia entre aprender a Cristo y aprender de Cristo. ¿Recuerdan esa parte? Y les dije que había una gran diferencia. Y nuevamente me remito al pueblo de Israel en el desierto y a Moisés. El Salmo dice: a Moisés Dios le notificó qué cosa, le mostró qué cosa, sus caminos, y al pueblo sus obras. El pueblo aprendió cosas de Dios. Moisés aprendió a Dios, porque fue el único que estuvo dispuesto a obedecer, so pena de muerte, subir al monte y estar ahí con él el tiempo que Dios quisiera. ¿Y qué de nosotros? Ahora, la falta de aprendizaje, toda nuestra vida es un aprendizaje desde que nacemos. Lo que pasa es que hay cosas que se olvidan tan fácilmente. Tal vez la mayoría de nosotros nunca recordará, siendo ya adulto, lo difícil que fue tomar un lápiz o un esfero, como ustedes llaman, en la mano y cogerlo de la manera correcta para escribir algo. Y que lo que escribiéramos quedara recto sobre el renglón. Qué fácil es hacerlo hoy, ¿no? Qué difícil fue aprenderlo. ¿Recuerdan? O las muchas lágrimas que tal vez derramamos aprendiendo las tablas de multiplicar. Toda nuestra vida ha sido un aprendizaje. Porque sin aprendizaje no somos absolutamente nada, hermanos. Y cuando se trata de las cosas de Dios, mucho más. Nuestra relación con Dios es un aprendizaje continuo. Por eso a él le llamaban el maestro y a sus seguidores discípulos. Pero no solo para aprender métodos o para aprender las obras de Dios, para después poder contar un tanto de manera vanagloriosa a otros cómo Dios te proveyó comida, cómo Dios te proveyó dinero, cómo Dios un día te sanó de un dolor fuerte que tenías o de una enfermedad grave, pero con la desgracia de no haberlo conocido a él y sus caminos. Porque conocer a Dios implica estar, permanecer firme, escuchen estas palabras, permanecer firme en sus caminos, anclados. Muchos cristianos en este tiempo van a ser arrebatados hasta por el viento más pequeño. La fe de muchos corazones va a naufragar en aguas ni siquiera profundas. Va a ahogarse en charquitos de pruebas, de dudas, de dificultades, que a la luz de lo que un verdadero creyente debe haber aprendido de Dios, son cosas pequeñas. Para enfrentarse al Mar Rojo se requiere fe. Y la fe de muchos hermanos se ahogará en las pruebas de los días que vienen. Y como la prueba irá en aumento, básicamente no podrán estar firmes. Porque la idea de aprender es poder estar firme, como cuando dimos nuestros primeros pasos al aprender a caminar. Qué difícil era permanecer firme, sin caerse. Hoy lo vemos como algo muy cotidiano. Qué difícil fue mantenerse en las dos ruedas de la bicicleta esa primera vez. Era tanto el terror que uno solo miraba la rueda y le decían a uno: no mire la rueda, mire para adelante. Hoy los que saben hacerlo lo ven como algo natural. Las cosas que Dios ha querido enseñarnos, las ha querido enseñarnos para que se vuelvan cotidianas en nosotros, naturales. O sea que frente a cualquier prueba, nuestra respuesta natural, ¿cuál debería ser? ¿Saben? Eso es lo que vemos en la vida de Job. Viene una cosa terrible y hay una respuesta natural en él. ¿Cuál es? Adorar a su Dios. Dios conoce que este varón es perfecto y este varón conoce a su Dios. Pero como Dios es infinito, nunca podremos acabar de conocerle, aunque Job era perfecto. Y Dios recalca que era perfecto, porque Dios no miente. ¿O sí? Pero la respuesta de Job, ¿cómo fue? ¿Forzada? ¿Dramatizada? ¿Fue algo que ya él tenía planeado aquí en su cabeza? ¿O él había escrito en su libreta: si algún día pierdo todos mis bienes y mis hijos, voy a arrodillarme y voy a adorar al Señor? No, eso no se copia, hermanos. Por eso el Señor le dice a los discípulos: el día que tengan que enfrentarse a tribunales, a jueces, a poderosos, para dar razón de la fe en Cristo, no se preocupen por lo que van a decir ese día. El Espíritu les dirá que decir y qué hacer, hermano. Y cuando venga la tribulación, ¿qué? Lo que necesitamos para ese día hay que aplicarlo hoy. Necesitamos estar firmes y que nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, sea la respuesta natural. Porque cuando alguien ha aprendido algo y lo ha aprendido bien, nunca se le olvida. Hoy no está aquí el hermano John, pero a mí me sorprende muchísimo, porque lo vi el domingo pasado y el jueves pasado, creo, explicándole a uno de los muchachos matemáticas. Eras tú. A mí me impacta la facilidad, lo natural que es para él eso. Y como yo me fijo en todo, hermanos, a veces quisiera ser como ese reptil que tiene los ojos aquí y puede ver. Y yo estoy pendiente de todo. Y yo estaba mirándolo de reojo, como llamamos. Y me impactaba lo natural que era para él. Y hasta lo emocionado que estaba cuando estaba explicando, porque le gusta, lo aprendió y es una reacción natural de él. La respuesta, ¿cuál es? Lo aprendió muy bien. Pero nos vienen cositas, nos vienen pruebas, hay una lucha en la casa, hubo un problemilla en la casa, hubo una división, hubo una discusión. Faltaron 20 mil, 50 mil, 100 mil, no hay para esto, no hay para lo otro. Y nuestra reacción es la ira y levantar la voz y agarrarnos el pelo y decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces la culpa tiene que ser tuya, porque mira cómo malgastas y aquí, allá y vos. No hay una respuesta natural frente a lo que sucede. Es porque no hemos aprendido. Yo de las matemáticas escasamente recuerdo las tablas de multiplicar, y eso que a veces digo, 7 por 8 es lo mismo que 8 por 7, pero no me acuerdo ni cuánto es 8 por 7 ni cuánto es 7 por 8. 56, ¿no? ¿Qué tal que hubiera hecho un número que no era? Pero es muy seguro. ¿Por qué? Porque yo no la volví a practicar. La decadencia espiritual es fruto de dos cosas. ¿Están aquí conmigo? Hoy voy a ser breve porque no quiero que nos vayamos tarde. El mundo está enloquecido en las calles. Y entre más temprano nos vayamos, creo que mejor. Dos cosas. O no hemos aprendido, o solo hemos visto las obras de Dios, que fue lo que les dije la última vez que vimos esto. Aprendimos de Cristo, pero no a Cristo. Y lo otro, hemos dejado de practicar. Por ejemplo, cuando un cristiano deja de practicar la oración, la lectura de la palabra, su comunión con la escritura, algo malo va a suceder, hermanos. Sea a corto, mediano o largo plazo. Porque las cosas que no se practican, ¿qué sucede? Uno dice, no, hermano, una vez uno aprende a montar en bicicleta, nunca se le olvida. Pues eso no es del todo cierto, porque si han pasado años, lo más seguro es que te sientas tan confiado y recuerdes que no debes frenar del todo con la llanta delantera si vas a tomar una curva, porque irás al suelo. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué ha pasado en el proceso de aprendizaje suyo y mío en cuanto a las cosas de Dios? Y lo tercero de esto es que esas cosas son fundamentales para que podamos estar firmes. ¿Quién fue el que quiso derribar a Job? ¿Dios? Fue Satanás. Pero no pudo, hermanos. Él se mantuvo firme. Y para mí la conclusión de toda su vida, de todo lo que experimentó, fue que como un buen esclavo que sabía que su amo y su señor le amaba, exclamó delante de sus necios amigos: aunque él me matare, que es lo último que le queda por hacerme, yo en él esperaré. Porque si él se vio en la encrucijada, en la angustia, discutió con sus amigos, ellos lo acusaban, y él, como una reacción natural, quiso mostrarles que no era cierto lo que decían de él, que era cierto las cosas que decían de Dios, pero no de él, y que muchas veces al juntar una cosa con la otra estaban diciendo lo que no era cierto, que es lo que Dios dice al final. Job habló lo recto de mí, pero no sus amigos. Porque la vida de Job y de Dios estaban como unidas. Y cuando ellos hablaron mal de Job, debido a la naturaleza de la relación de Job con Dios, ¿de quién estaba hablando mal? De Dios. Y nosotros vamos a necesitar ese tipo de relación para el día que viene, para que cuando alguien intente hacernos daño, en realidad a quien se lo estarán haciendo es al Señor. Y eso, como resultado, dará que nuestra vida estará completamente firme. Voy a leer algunos pasajes para los que toman nota. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 15. Voy a ir un poquito rápido, son no más de 10 citas bíblicas, pero las seleccioné para ayudarnos a comprender la importancia de estar firmes de en qué cosas de mayor importancia, unas más que otras, debemos estar firmes. Mire, hay columnas, hay pilares que sostienen la vida cristiana, son básicos. Amén. Orar, leer la escritura, congregarnos, la obediencia, eso incluye nuestro manejo de las finanzas, de nuestro tiempo, de todo aquello que creamos que es nuestro, pero que en realidad le pertenece a Dios. Son columnas. Dice Pablo a los tesalonicenses, versículo 15 del capítulo 2: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra sea por palabra o por carta nuestra. Debemos estar firmes en lo que hemos aprendido. Hermanos, hemos aprendido cosas preciosas acerca de la vida matrimonial, de la crianza de los hijos. Hemos aprendido cosas hermosas de las finanzas, de la alabanza, aleluya, de la escritura, de la vida personal, de las relaciones con los hermanos. Mantengámonos firmes en esas verdades. Tal vez a medida que pasa el tiempo sea más difícil avanzar. Yo lo creo. Sin embargo, creo en el poder de Dios. Pero lo que no deseo que pase ni en sus vidas ni en la mía es que retrocedamos, no para atrás. Puede que el viento esté golpeando fuerte contra nosotros, pero que estemos ahí firmes en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Porque las cosas y los eventos se convierten en la voluntad de Dios, como cuando la barca se hundía y los discípulos estaban dentro. Era la voluntad de Dios que ellos estuvieran en esa barca. Suban a la barca y vayamos al otro lado, les dijo, antes de que se subieran. Si queremos estar firmes, y estoy diciendo esto porque el apóstol dice, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Otra vez, ¿qué es doctrina? Nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir implica si estamos o no en la voluntad de Dios. Hermanos, y si queremos estar firmes, necesitamos estar asegurándonos día tras día de que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Pero cuando la tormenta vino sobre los discípulos en esta barca, ellos no estaban muy seguros de si estaban o no en la voluntad de Dios. Porque sabían que él iba en la barca, estaba dormido, pero lo escogieron al Maestro, al Creador del universo, como el último recurso. Porque cuando la tormenta empezó y la barca se hundía, ¿qué hicieron? Intentaron salvarla por sus propios métodos. Su respuesta natural fue remangarse como buenos marineros y pescadores y hacer lo que habían aprendido a hacer durante casi toda su vida. Pues en esa época no es que el niño iba para la escuela y el papá iba para el trabajo. El papá se iba con su niño y le enseñaba desde muy pequeño el arte de la pesca, de cómo remendar las redes, de cómo lanzar las redes, de cómo izar una vela, de cómo resistir el viento. Pero como última opción, y ahí está gran parte de nuestro problema, porque nuestra manera de vivir sigue estando involucrada a una respuesta natural de la carne, no a una respuesta natural de la vida espiritual. Cuando Daniel entra en el foso de los leones, él entró confiando en que el Señor haría algo. Así como sus amigos entraron a ese horno de fuego confiando en que Dios haría algo. Había una manera de vivir en ellos por causa de la doctrina, de todo lo que habían aprendido. La doctrina está alimentada por la palabra de Dios, por lo que usted escucha en las predicaciones, por la comunión con los hermanos, y cuando nos permite eso, aprender de ellos, alimentarnos de las experiencias de los demás. Eso va alimentando la doctrina en nuestra vida, la va nutriendo y va edificando en nosotros una manera de vivir. Por eso todo esto comenzó con el apóstol diciendo: les digo, les requiero, les ruego que ya no anden, ya no vivan como los otros gentiles. No usen esa manera de vivir, porque esa manera de vivir fracasará. Casi que les está diciendo, como en otras partes de la escritura, no tengan envidia de los impíos. Uno dice, una de las mayores quejas hoy es la situación económica. Pero uno dice, ¿de dónde sale tanto dinero en la gente para el licor? Cuando después de que han hecho sus fiestas y sus excesos, solo queda ver cómo quedan las calles llenas de latas de licor. de botellas de licor por cantidades. Es tanto que hay gente que consigue dinero en esos días solo recogiendo las basuras. Pero hay una queja constante sobre la economía. Pero muy poca gente quiere ahorrar o invertir sabiamente o prepararse adecuadamente. Estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Hermanos, a la luz de esto, nada de lo que viene debería sorprendernos. Somos los únicos habitantes sobre la faz de la tierra, como cristianos verdaderos, hablo, que sabemos lo que va a suceder. Y no es motivo de orgullo y de jactancia, porque el simple hecho es que como Dios es Dios, Él podía cambiar algo en cualquier momento, ¿sí o no? A favor de su sabiduría, aún a favor de personas que no quiere Él que se pierdan. Pero en términos generales, somos seres que deberíamos pensar y vivir diferente solo por el hecho de que tenemos una idea, por lo menos clara, de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los próximos días. Eso ya debería, desde hoy, en nosotros producir una respuesta natural frente a cómo estamos viviendo cada día. Pero ahí tengo que decir, como el apóstol Pablo, si es que en verdad hemos aprendido a Cristo. Y no solo hemos aprendido de Cristo. No necesito ni siquiera preguntarle a un cristiano cómo obtuvo su carrito, su negocio, o cómo logró comprar su casita. Puedo hacerlo a un impío y ¿saben qué me responderá casi en el 90% de las posibilidades? El Señor me dio esta casita. El Señor fue el que me dio este carrito. El Señor fue el que me dio este negocito, ¿sí o no? Y es impío. Está súper alejado de Dios. Pero es que las obras de Dios son tan notorias, tan visibles, que hasta los impíos tendrán que reconocer que fue Dios, aunque no quieran. Segunda de Timoteo 3. Versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Y también Segunda de Timoteo 3:12, y otra vez, enfocado hacia la manera de vivir, hacia la doctrina. Manténganse firmes en lo que han aprendido, en la doctrina que han recibido. Segunda de Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, escuchen, amados, o lean conmigo si están ahí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, el cristiano, usted y yo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y en este caso es Timoteo. Y Pablo le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido, conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Niños, jóvenes, ustedes desde la niñez han aprendido las sagradas escrituras. No se dejen mover ni sacudir de ahí. No caigan en la seducción y la tentación de la vida de los impíos, de querer tomar del árbol del bien y del mal para ver a qué sabe. Quiero probar, me decía un joven, es que yo quiero probar qué se siente. El problema fue que se quedó probando y nunca más volvió a caminar con el Señor. Se quedó probando, nunca fue posible que regresara. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en esa doctrina. Persiste. Por eso el jueves pasado les quise resumir lo que Dios puso en mi corazón en el retiro de los pastores. Compromiso. Un compromiso te lleva a persistir en algo. Cuando Judas asumió ese compromiso, él buscaba la oportunidad, él persistía en buscar la oportunidad de cómo entregar a su maestro. Si queremos vivir santa y justamente delante de Dios, o sea, piadosamente, habrá persecución, hermanos. Pero eso no va a movernos. Y aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo, que era casi como su hijo, lo importante que son las Escrituras para poder permanecer firme. Por eso estoy convencido de que la memorización no vino de un hombre como el pastor Marvin. Creo que vino de Dios. Y espero que ustedes también lo crean. Espero que lo crean. O el hábito de leer la Escritura, de seguir su lectura bíblica. Este año no quise darles hoja y ya les dije por qué. Porque yo lo que sé es que el que tenga hambre va a buscar con hoja o sin hoja. Y mi deseo y mi oración desde el principio de año fue que Dios los guiara a leer en el orden que fuera, pero que fueran alimentados, que fuéramos alimentados. Y como me decía un hermano que me contaba su experiencia, de repente sentía la necesidad de coger y leer no solo cuatro capítulos, sino de leer todo el libro completo que estaba leyendo. Y el Señor le dio gracia para hacerlo con varios libros de la Escritura y leerlos completos y tener todo un solo panorama en su mente y en su corazón. Persistamos en lo que hemos aprendido. Pero vuelve y le dice el apóstol a Timoteo, como se lo dice a los Efesios en el verso 14, sabiendo de quién has aprendido. A los Efesios les dice: si en verdad, mas vosotros, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Deuteronomio 31. Miren, hermanos, esta es una de las razones por las cuales nos congregamos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. ¿Están escuchándome? Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El propósito de congregarnos, hermanos, es aprender. Y aprender una cosa fundamental: aprender a temer al Señor. ¿Escucharon lo que acabamos de leer, lo que le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué va a pasar con los impíos? Lo acabo de leer hace menos de 5 minutos. ¿Qué va a pasar con los impíos? Ese es el problema, hermanos. Que puede que usted esté ahí sentado, pero no está escuchando absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con los impíos? Le dice Pablo a Timoteo. Ninguno. ¿Irán cómo? Duro. irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Eso no les da temor, hermanos? ¿Qué es un impío? Uno que no va a la iglesia. No, es uno que está sin Cristo. Y obviamente si está sin Cristo, no irá a la iglesia, no le importará. Habrán otras cosas más importantes para esa persona. Aquí dice, congregue a todo el pueblo. Le dice Moisés al pueblo la orden que recibió de Dios: congregar a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, y que oigan y aprendan. Pero solo acabo de hacer esta pequeña prueba y no lo hago para avergonzarlos. Si alguno tomaba nota, pudo haber vuelto rápidamente a la última nota que tomó, pero es solo para mostrarles lo frágil que es nuestra mente y cómo podemos fácilmente desviarnos en un instante. Les había acabado de leer hace menos de 5 minutos lo que el apóstol le dice a Timoteo: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La marca, escuchen, tengo esta palabra en mi corazón hace muchos años: la marca de los impíos será el engaño. Irán engañando y siendo engañados. Eso debería darnos temor, porque Moisés nos está diciendo en Deuteronomio que había que reunir al pueblo para que oyeran y aprendieran y le temieran al Señor y aprendieran a cumplir la ley, la palabra de Dios. Y el impío, ¿cómo empieza en ese camino de destrucción? Él piensa que nunca le irá mal, piensa que le irá bien y que obviamente no necesita de Dios, o por lo menos guardar la doctrina de Dios, orar, leer la escritura, amar al Señor, a su prójimo, congregarse, obedecerle, serle fiel, preferir a Cristo, desearlo todos los días. Hay algo fundamental si queremos aprender. Salmo 119. Esta es la razón por la cual muchas veces no aprendemos, o muchos no aprenden. Esto que voy a leerles en este versículo de este salmo. Salmo 119:71. Creo que es la principal razón por la cual muchos no han aprendido nada, o muy poco, a pesar de que llevan años en la iglesia. ¿Están listos? Este salmo dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Qué? No, hermano, estás leyendo mal. No, no estoy leyendo mal. Hay cosas que según Dios son buenas, pero para el hombre son como malas, porque los pensamientos de Dios están allá arriba y los del hombre aquí abajo. David dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que pudiera aprender tus estatutos, tus mandamientos, lo cual equivale a sus caminos. La principal razón por la cual muchas veces no aprendemos, o hay hermanos, hermanas que llevan años en la iglesia y no han aprendido ni siquiera lo básico, es porque no han estado dispuestos ni a humillarse ni a ser humillados. Y la oferta de Dios es preciosa, porque sé que a la mayoría de nosotros no nos gusta que otra persona venga y nos humille. ¿Hay alguien aquí que le guste eso? No. Está bien. Entonces Dios dice: aprovecha el camino y humíllate tú mismo. Es lo que dice Pablo a los filipenses que Cristo hizo. Él se humilló a sí mismo. Porque aunque sabía que era Dios, ¿cómo se consideró? Como hombre. Y como si fuera poco, ya estando en la condición de hombre, ¿en qué se convirtió? En un esclavo. Pero la falta de búsqueda, de humillarnos a nosotros mismos, ¿cómo y cómo? Hermano, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Cuando luchas con tu manera de pensar, cuando cortas las palabras que van a salir de tu boca y guardas silencio, cuando evitas sentir en tu corazón rabia, rencor, recelo sobre otra persona, sobre una situación que está pasando en tu vida. La humildad, escuchen hermanos, es el principal requisito para aprender. Porque tienes que ver a la otra persona que te está enseñando cómo. Como a tu mismo nivel. Por eso en el mismo contexto el apóstol Pablo le dice a los filipenses: miren, vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Y si van a hacer algo, no voy a ir ahí por el tiempo, pero la mayoría saben en qué parte está ese pasaje. Y si van a realizar algo, no lo hagan ni por contienda, ni por vanagloria. Esa es la principal razón por la cual muchos que estamos en este camino no hemos aprendido como deberíamos. Ya estoy llegando al final. Unos dos o tres pasajes más. Proverbios capítulo 21 y versículo 11. Cuando el escarnecedor, esa palabra en el hebreo significa necio, insolente, imprudente, impío. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Si queremos aprender a Cristo, necesitamos aprender a ser corregidos, amonestados, disciplinados. Hermano, ¿qué me vas a dar vara? Ya tengo 40. No. Hay otros métodos de disciplina para un adulto. Pero todos necesitamos ser exhortados, corregidos. Porque es fundamental para poder aprender. Necesitamos ser corregidos para poder aprender. Y aunque tengo más pasajes, voy a terminar con este. Mateo 11, 28. Todos lo conocen. Lo hemos oído muchas veces. Y se remite a lo que les acabo de decir, que es lo más importante si queremos aprender. ¿Qué es? ¿Qué es? Y ser humillados, hermanos. No siempre vamos. Mire, es como explicaba el pastor Marvin. Porque esto habla de la cruz, ¿no? Puede que usted pueda coger el martillo y clavar sus pies. Y puede que con la mano dominante usted pueda coger y clavar una mano. Pero para clavar la otra, la última, usted necesita ayuda. Entonces, sí o sí vamos a ser humillados. O como dice el Salmo 66, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Nos metiste en la red, pero nos sacaste a una gran abundancia. Salmo 66, verso 12. Y el último pasaje que quiero leer esta noche es Mateo 11, 28. Venid a mí, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, Ahora, es evidente. La frase con la que empieza implica una acción continua, con un resultado poderoso. Vengan a mí. O sea, necesitamos ir al Señor, buscar comunión con Él. En lo íntimo, congregacionalmente, a través del cuerpo. Recuerden que Cristo está en los hermanos. Y si me aíslo del cuerpo, me estoy aislando de Cristo. Amén. Pues la cabeza, que es Cristo, está unida al cuerpo, no está separada, no está dividida. Necesitamos venir al Señor de todas las formas posibles. Pongámonos en pie. La obra de Dios, hermanos, la obra de Dios no se ha detenido. La obra de Dios continúa. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque si la obra de Dios sobre mi vida, sobre su vida, se detuviera, estaríamos en graves problemas. Él no se ha parado, Él no se ha detenido, no se ha ido de vacaciones porque es mucho trabajo. Él le dijo a los discípulos: mi padre trabaja, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Y en Juan 5 él le dice a la multitud: trabajen por la comida que perece. Eso habla de crecer, de aprender, de avanzar. Hermanos, yo no tengo la visión, la revelación más bien, para saber en qué condición espiritual está cada uno de nosotros y si con lo que tenemos hoy vamos a poder resistir el día malo que viene. No lo sé, pero tengo la sospecha que no. Mi sospecha es que aquí todos no tenemos lo necesario para soportar el día que viene y que necesitamos aprender más. Amén, hermanos. Cantemos un canto antes de irnos esta noche. Y que ese canto nos haga meditar sobre la obra que Dios hace y la respuesta que nosotros debemos darle al Señor. No porque la obra de Dios dependa de lo que nosotros hagamos, Él es soberano. Pero es que responder a lo que Dios hace y obedecerle es gratitud, hermanos. Es gratitud. ¿Quién no está agradecido con Dios? Obedecer a Dios más que cumplir un mandamiento es gratitud. Amén. Es gratitud. Cantemos al Señor esta noche.
Estás redimiéndome. Yeah.
hora de que la humildad, la mansedumbre, la confianza, la fe, la paciencia sean una respuesta natural en cada uno de nosotros. La bondad, la misericordia, la mansedumbre, el amor, las buenas palabras, que sean la respuesta natural de nosotros. No lo contrario, no la carne. No sabemos en qué lugar va a plantarnos Dios en el día que viene. Yo solo sé que Él es bueno. Amén. Pero no importa el lugar donde nos plante, nuestro deseo debe ser darle fruto. Y el mejor fruto es la obediencia, estar firmes y permanecer en lo que Él nos ha enseñado. Cantemos de nuevo este canto y pidámosle de todo corazón que nos dé de su gracia, que reproduzca la vida de su Hijo en nosotros, para que no conteste más la carne, para que no actúe más la carne en nosotros, sino que llegue el día que debemos anhelar cada mañana y cada noche, el día en el cual Cristo se ha formado en nosotros.
Esta sedimiento de
tengas tu obra, complétala, Señor, termínala, no solo en los que están aquí, también en los que no están. Termina esa obra, aunque parezca que se ha pausado, Señor, aunque parezca que esa obra ya no está funcionando. Tu Espíritu tiene el poder de avivar, de vivificar lo que parece que está muerto. Obra con poder, Señor, como acostumbras, en medio de la nada, del caos y del desorden. Haz que tu Espíritu Santo esté, Señor. Haz que tu Espíritu se mueva en medio del caos, de la oscuridad, Señor. Y completa tu obra. Te lo ruego, te lo pido, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, y que podamos darte fruto, Señor, que podamos darte fruto, Señor. Amén.